Hola, ¿cómo están? Esto es Amigos, el podcast de TUDN con Enrico, José Bicentenario y con su servidor. Qué gusto de saludarles. Un programa más, una entrega más de Amigos. Enrico, ¿cómo andas? Ya se nos fue el béisbol. Está la dinámica en el Pacífico, por supuesto, pero tenemos también NFL y tenemos mucho más para este cierre de un extraño 2020. ¿Cómo estás, Enrico?
Muy bien, Toño, Pepe, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Sí, se nos acabó. De hecho, pues hubo un momento en el que era el mundo soñado, ideal, porque teníamos NFL, béisbol, básquetbol, hockey. Del deporte de la pelotita, pues no voy a hablar, ese de siempre. Pero la verdad es que sí fue una gran época. Y ahora que se nos acabó el béis, el hockey, el básquet, pero de cualquier manera tenemos la NFL que va a entrar a la segunda mitad de la campaña, que debe haber algunas cosas interesantes. Inclusive también vamos a platicar acerca de un plan que tiene el Comité de Competencia de la NFL, un plan de contingencia camino a la postemporada. Y bueno, la NBA, que todavía no saben bien a bien para cuándo, pero aunque había algunas voces que decían que a lo mejor iban a empezar por ahí de enero, ahora hay quienes dicen que va a ser por la fecha alrededor de Navidad, que sabemos que es pues el día importante para la NFL para empezar con transmisiones nacionales, aunque la temporada regularmente empieza en octubre, pero bueno, la NBA podría empezar en diciembre.
Sí, porque seguramente las televisoras ahí en Estados Unidos han de estar diciendo, oye, ¿y mi producto de Navidad en dónde está?
Claro, claro. Y la misma NBA, o sea, ellos, si, mientras más tarde empiecen, pues menos dinero ingresa a las arcas, ¿no?
Claro, claro. Oye, y hablando de planes, José Bicentenario, te saludo con gusto, y si quieren con eso arrancamos. El plan que soltó ayer Rob Manfred, el comisionado del béisbol de Grandes Ligas, dice que pues para él estuvo interesante, estuvo atractivo el jugar en una sede neutral la Serie Mundial, algo que pues antes de este año era impensable, ¿no? La tradición marca que los equipos campeones juegan en sus parques, el clásico de otoño, y bueno, pues ahora el señor Manfred, pues ya soltó ahí el buscapiés. Vamos a ver si funciona y si la asociación de jugadores acepta y si gusta finalmente esta idea, pero bueno, ¿cómo verían? Una sede neutral ya fija para tener un Super Bowl de béisbol, aunque obviamente es a ganar 4 de 7 partidos de la Serie Mundial, pero bueno, esa sería la idea. ¿Cómo ven?
Bueno, mi querido Toño, Enricón, qué gustazo saludarlos y a todos que nos hacen el favor de vernos aquí en el podcast de Los Tres Amigos. Pues la verdad, yo pienso que si se regresa a la normalidad, afortunadamente espero que más temprano que tarde podamos regresar a lo que acostumbrábamos tener anteriormente. Yo creo que en esas circunstancias, pues debería de seguir la Serie Mundial como siempre, ¿no? Porque es algo muy especial que los dos equipos que disputan el título puedan tener juegos en sus respectivas sedes y cómo se maneja, ¿no? De 2-3 y 2, etcétera, y que vivan la emoción los fanáticos de cada equipo que estuvieron apoyando durante toda la temporada y que llegan a la máxima instancia, que es la Serie Mundial, pues que la sigan disfrutando en sus escenarios. Claro que ahora que se presentó lo de la pandemia y las circunstancias obligaron a un plan de contingencia que afortunadamente resultó, porque creo que fuimos muy afortunados en haber tenido campaña en primer lugar, en haber llegado a una Serie Mundial y que se pudiera disputar, pero creo que en condiciones, digamos, normales, me parece que es un sueño guajiro eso de hacer una especie de Super Bowl de 7 juegos en una sola sede respecto al béisbol.
Henry, a Pepillo no lo movemos de lo tradicional.
Oh, pues ni, sí, ni estoy grúa, viejo y qué.
Ni con grúa, así que.
Pues miren, lo que pasa es que después de haber escuchado las declaraciones del señor Manfred, después de conocer un poco también la historia del señor Manfred, esta idea se me hace una verdadera estupidez.
Bien dicho.
Ni con grúa.
No, Toño, o sea, ¿por qué tuvimos Serie Mundial en una sede neutral? Porque existía burbujas. Esa es la verdad. O sea, para la serie divisional, la serie de campeonato, la Serie Mundial, crearon burbujas. Esperemos que la vida, pues como decía Pepe, más pronto que tarde vuelva a la normalidad. Y entonces, pues ya no necesitarás la creación de burbujas. Y que lleguen a la Serie Mundial y que jueguen en sus parques los equipos, que debe ser así. El Super Bowl es un solo partido Y bueno, sí, toda la atención de la gente está centrada en ese partido, pero el béisbol es completamente distinto al Super Bowl. Entonces, yo creo que aquí no tiene que ver con grúas o con tradicionalismos, sino con situaciones que sean prácticas eficaces y la diferencia de los... De los deportes. Entonces, que al señor Silver, el comisionado de la NBA, se le ocurra, vamos a jugar siempre en la serie final de la NBA en Orlando. Es otra estupidez.
Pero, es que no entiendo, ¿cuál es lo negativo de jugar en una sola serie? Digo, a mí también me gusta que cada afición pueda tener a su equipo en la serie mundial en su casa y que puedan apoyarlo de esa manera. Pero, ¿qué es lo negativo de jugar en una sola sede? El Super Bowl, claro que es solamente un partido, pero los aficionados llegan a la ciudad sede 3 o 4 días antes, por lo menos, ¿no?
Claro, pero eso es solamente para ese partido y la gente no sabe ni quién va a jugar ese partido y la gente compra sus boletos y también existe la repartición tan especial que tiene de boletos la NFL, la cuestión de la hotelería y todo esto. Pues sabemos que es para un solo partido. Aquí que llegue a la Serie Mundial, no sé, Baltimore en contra de Cincinnati y la van a jugar en Minneapolis. O sea, la verdad es que no es tampoco el mismo interés que te genera el Super Bowl, que es un solo partido. Aquí son por lo menos 4 juegos. O sea, la verdad es que yo creo que esto no va a caminar.
Sí, yo la verdad no le veo futuro. Yo creo que es un sueño guajiro del señor Manfred, un sueño de opio, una cosa de esas raras, porque...
Mira, porque robe, o sea...
De veras, porque... en el Super Bowl también, pues hay mucho aficionado ocasional por lo llamativo del evento, etcétera, que se presentan en un Super Bowl, que no son los que generalmente siguen cada 8 días, sino los que el boom y lo que representa, estuve en el Super Bowl, voy al Super Bowl. ¿Por qué? Porque es el evento del momento, porque tengo la lana suficiente para pagar lo que me digan, aunque sea de reventa, yo estoy en el parque, en el estadio donde me digan, pero el béisbol es muy diferente. Entonces va tu afición, son los que llenan el estadio y también van fanáticos del equipo contrario que hacen el viaje y apoyan. Entonces yo siento que es una atmósfera y un ambiente y una dinámica totalmente distinta en un Super Bowl a una Serie Mundial de béisbol.
No, y además el jugar en tu parque, el darte esa ventaja. Sí. O sea, vas a jugar en parques desconocidos. La verdad es que el señor Manfred, bueno, está bueno para el comisionado de fútbol, soccer.
Oye, Henry, pero no, es que no, yo no estoy de acuerdo con ustedes en esta idea en específico. Porque yo pienso, de verdad, yo pienso que podría ser todo un fenómeno para la ciudad, Minneapolis, como mencionaste, o Toronto, o la ciudad de Orlando, o Miami, o Los Ángeles. Yo creo que podría ser todo un fenómeno social tener una semana y media, 2 semanas de fiebre beisbolera con la Serie Mundial. O sea, claro, la NBA lo hace en sus estadios. El béisbol lo hace en sus estadios, pero por ejemplo, además del Super Bowl, pues ahí tienes las finales del básquetbol colegial, que también son, bueno, peleadísimas para tener la sede en una ciudad X, la que tú me digas. Yo creo que económicamente hablando, sería una idea que no deberían de descartar, por lo menos tendrían que analizarla. Les repito, a mí me gusta que los Dodgers jueguen en Dodger Stadium, que Toronto juegue en el Rogers Center, etcétera, etcétera. Pero económicamente hablando, y como fenómeno social inclusive, podría ser una cosa por lo menos para estudiarla. Porque ya vieron que en Arlington sí fueron aficionados de los Dodgers, sí fueron, vamos, no muchos, porque Tampa no tiene muchos aficionados, pero también fueron aficionados de Tampa Bay, pero fueron muchísimos aficionados de Texas y estuvieron felices de tener el béisbol ahí en su nuevo estadio y de disfrutar del partido, aunque no le fueran ni a los Dodgers ni a Tampa Bay. Creo que económicamente hablando, por lo menos, creo que sí vale la pena estudiarlo.
No, pues se ve tu influencia futbolera porque económica que la del deporte. Pero lo que pasa es que el Super Bowl o el Final Four, que es el que mencionas, o sea, primero son cuatro equipos los que llegan a las finales del básquetbol colegial. Entonces, pues no pueden jugar, además es un solo partido, entonces no pueden tener sus partidos como locales, van a andar danzando de un lugar para el otro. Eso no se puede. Y por otro lado, el Super Bowl es muchísimo tiempo de preparación lo que debes tener para un evento como este. Entonces, por esa razón, pues es que es con tantos años, inclusive, que se determina en qué lugar se va a jugar el Super Bowl.
¿Está bien? ¿Lo haces también en la Serie Mundial?
No, en cuanto a la Serie Mundial, pues sí, Toño, tuviste 11.500 personas que podían entrar en un estadio de poco más de 40.000. Y llegaron los Dodgers, que es un equipo que tiene pues un gran atractivo a nivel nacional. Pero que sea ya una serie que se vaya como esta a seis partidos, en donde la gente de otros lugares vaya a acudir, es muy distinto lo que sucede con el béisbol de las mayores, y además son muchos partidos que se realizan entre semana, y que, bueno, Tampa llegó en esta ocasión, y a lo mejor hubiera llegado otro equipo, yo que sé, Atlanta, que hubiera llegado, que es un equipo que tiene afición, pero no tanta como los Dodgers. Entonces, yo creo que hasta habría muchos boletos que ni se iban a vender.
¿Pepillo?
No, yo la verdad, yo creo que no es bueno volver a los solventes, mi querido Toño, de veras.
No, pero... No, a ver,
ya, de veras.
Es que de veras, a ver, pero analícenlo. Quítense el ropaje tradicionalista.
No es ropaje tradicionalista, Toño, es darle... Inclusive, ¿por qué vas a castigar a tu público? A ese público, claro, que estuvo durante la campaña regular, en 81 partidos en la temporada regular, que estuvo contigo durante la postemporada. Ya no vas a jugar en tu parque la Serie Mundial. Los Ángeles llegan a la Serie Mundial y van a jugar en Minneapolis. O sea, se me hace algo ridículo.
Es que, ¿sabes qué pasa?
Obviamente no se van a ir a Minneapolis, pero sí en ciudades que sean, como en el Super Bowl, atractivas turísticamente. Que sea Miami, que sea Los Ángeles. Esas ciudades que son atractivas turísticamente, además de que tengan un muy buen escenario deportivo, ¿no?
Sí, Toño, pero además, fíjate, en esta ocasión, la Serie Mundial empezó el martes. Se definió la serie de campeonato de la Liga Nacional el domingo.
Ajá.
Entonces, voy a comprar boletos para irme a Miami el sábado, pues no, porque no sé si mi equipo va a llegar. Entonces voy a comprar boletos el domingo en la noche, el lunes, y dónde están mis planes, y dónde está mi chamba, y todo este tipo de cosas. Toño, no, o sea, ya no te influencias por...
Yo creo que
se ve francamente que estás contaminado.
No, para nada, no. Además, les repito, a mí me gusta que jueguen en sus parques la Serie Mundial, pero creo que no es tan loco pensar en estudiar esta posibilidad. Creo que puede ser algo atractivo económicamente. No más viajes de una ciudad a otra, en estadios en donde no va a haber problemas de suspensión por lluvia, por nevada, en donde el clima es controlado o el clima es agradable, si no es un estadio techado. No creo que sea tan precipitado el asunto, ¿eh?
Yo creo que es un desprecio a la afición. Porque...
Pero Pepillo, entonces ¿sí? En el Super Bowl, en las finales de la NFL han sido un desprecio para la afición,
no,
desde que nació el Super Bowl.
Es que ya lo platicaba el Enricón, el Super Bowl es nada más un juego, nada ¿y? Más. Aquí es diferente.
¿Y qué? Entonces... ¿Y qué? De todas maneras, se llevan a tu equipo, al que seguiste toda la temporada, se lo llevan a jugar a 3.000 kilómetros la final.
Pero Padre Santo, entonces si yo le voy a los Medias Rojas y llegan mis Medias Rojas a la Serie Mundial en el Fenway, ¿por qué voy a tener, que si yo vivo en Boston y voy y estoy a 20 minutos del parque, ¿por qué me voy a tener que largar hasta Texas o hasta donde me digas por ir a ver el juego de mi equipo? Entonces,
si yo
¿para
voy
qué,
a los
¿para
Raiders
qué lo apoyo?
Y llegan al Super Bowl y se lo llevan a Tampa, ¿por qué tengo que ir a Tampa?
Pero es un juego, nada.
No, pero es que...
Mismo. Es diferente el entorno, pues, hombre.
¿Por qué? Ya sabes. Pero, a ver, explíquenme por qué es diferente.
Mira, debe de haber un equilibrio.
Simplemente por los requisitos que te solicita la NFL para darte una sede, en donde debes tener un centro de convenciones, donde debes tener una capacidad hotelera que sea importante, donde debes tener también conexiones con otras ciudades. La cuestión de la seguridad es vital. Sabemos que es el evento en donde más seguridad se emplea y para ello...
No me estás dando nada nuevo. De verdad. O sea, ¿por qué podría ser diferente con una serie mundial en una sola sede? ¿Por qué?
Porque a la gente no le interesaría ir en Minnesota a ver una serie mundial de los Dodgers.
Pero es que no sería Minnesota, serían ciudades amigables de clima, amigables en cuanto al asunto de
pero
de
vives en Los Ángeles y la serie mundial la van a hacer en Miami. Los Ángeles tiene clima amigable.
Los Raiders jugaron un Super Bowl en Tampa.
Pero, ¿qué más amigable puede ser que la ciudad donde tú vives, aunque haga un frío del carajo, es donde tú vives? Entonces, debe de haber un equilibrio entre lo deportivo y lo económico. Cuando van más por lo económico que por lo deportivo, con todo el respeto, ya valió madre el asunto.
Entonces, el Super Bowl, la NFL se va más por lo económico que por lo deportivo.
La condición de local es tan importante que los equipos no lo van a aceptar porque el dinero ahí está. O sea, no te va a caer más dinero por jugar en Arlington otra vez. Y el dinero de la televisión ahí está. Entonces, yo creo que llevamos 20 minutos en donde el señor Manfred y tú se fueron a echar unos drinks y la verdad... Pero los dos...
No estaban en su juicio, de veras.
No, yo creo que no. Por lo menos para echarle un ojo, yo creo que tiene que analizarse. No creo que sea nada más tirarlo hacia al cesto de la basura, porque ustedes son demasiado tradicionalistas. Los dos son demasiado tradicionalistas, demasiado. Pero bueno, José Bicentenario, antes de entrar a la NFL,
y el
por
punto
favor.
De la irrealidad, Toño, te absorbió. Vive una realidad alternativa.
Henry, pero ¿por qué? ¿Por qué realidad? Bueno, ya podemos discutir otros 20 minutos de esto,
Y ya nos pusimos de acuerdo 2-1.
Exacto. José Bicentenario, ¿qué nos tienes en esta bonita ocasión?
No, bueno, pues rescaté un pequeño radio por ahí de 1968, este radito que es, causaron cierta sensación porque de los radios de transistores, pero era un microradio, esta cosita de Super 8 transistores. Esto es de 1967-68, este microradio, obviamente que es de nada más de AM, lógicamente, ¿no? Pero... todavía jala. Se oye, querido, pero todavía jala la cosa esta.
¿Era el iPod de la época?
Imagínense nomás.
Oye, Pepillo, ¿y también tiene para conectar audífono?
Sí, tiene aquí lo de su audífono. Aquí tiene su... para conectarle su audífono y toda la cosa, pero llamaban la atención porque los radios estos eran de transistores, eran un poquito más grandecitos, un poquito... o sea, así verticales o así horizontales, pero estos sí llamaron la atención porque eran muy chiquititos, ¿no? Venían hasta en su bolsita, que está un poquito raspada, lo pueden observar, ¿verdad? Ya lo rescaté de milagro. Lo rescaté de milagro, pero todavía jala la cosa esta.
Está bueno. ¿Y ahí qué te lo llevabas de contrabando a la escuela para oír las series mundiales? ¿O
of course, porque sí, porque los juegos de la serie mundial eran a las 11:30 de la mañana, pues entonces cuando salía uno de la escuela, si tenía uno mucha suerte al llegar a la casa, pues pescaba la octava entrada o ya se acabó el juego, ¿no? Porque empezaban 11:30 hora del centro de México. Entonces, pues recurría uno al radio, si era uno picado del radio, pues te llevabas tu radito y en el recreo, ¿no? En el segundo recreo, chispas, ahí andabas con tu audífono. O a escondidas te metías subía a la papelera de la banca y empezabas a escuchar la narración del mago o de narraban los juegos y luego en la noche se transmitía un resumen, también se transmitió un resumen breve en Canal 2 del juego de la Serie Mundial, y que lo patrocinaba, me acuerdo, todo lo patrocinaba la cabalgata deportiva Gillette, era uh-huh. quien transmitía, quien patrocinaba todo esto. Entonces el radito este, yo pensé que ya había bailado las calmadas, pero todavía existe y todavía se escucha, no muy fuerte, pero todavía se escucha. Y me encontré algo mucho más reciente, pero que, pues yo creo que ya, aunque no tiene tantos años, pues parece del paleolítico mesozoico, porque ¿qué era lo que se acostumbraba cuando hace 20 años, o un poco más de 20 años, que había el festival de los niños y que el festival del fin de año y la obra, no sé qué? ¿Qué se hacía para tener un recuerdo de tal celebración? Pues entonces filmar, ¿verdad? Ah. ¿Y qué se utilizaba para filmar? Pues la cosa esta, ¿verdad? ¿Se acuerdan?
Sí, cómo no.
La palcorder, esta cosa que...
¿Este es el que tenían los cassettes chiquitos, Pepe?
Exactamente, aquí está. Era el casetito como este.
Ajá. Un casetito. Y te lo metías a un adaptador que para uh-huh. la para el reproductor, ¿no?
Para la VHS. Y ya lo veías y decías, ¡wow! ¡Qué maravilla!, ¿no? Y que era más o menos portátil la cosa esta, porque ponías así y luego te andabas parando para estorbar a todos los que estaban ahí sentados y tú filmando. A ver dónde está mi hija, a dónde está mi hijo, que quién sabe que ahí andaba uno con su camarita filmando. Pero digo, ya estas cosas, mis niños de ahora han de decir, no manches, estás bien ruco, chiquitín, de veras. Ahora,
Pepe, todo lo que acabas de enseñar, la cámara, el radio, si quieres enseñar, la vez pasada nos enseñaste una televisión, ahora ajá. todo está aquí.
Sí, señor.
En un celular.
Y filmas de maravilla y toda una chulada, pero pues estas cámaras, pues ustedes también las llegaron a tener y todo, tienen más de 20 años. Sí, esto.
Pero ¿sabes qué? Se hacían viajes muy rápido, ¿no? Muy, muy rápido. Pero sí estoy viendo que entonces ustedes eran medio fifís, ¿no?
Medio fifís. ¿A poco tú no compraste una cámara de esas? No te hagas.
Fíjate que sí, en algún momento sí compramos una cámara de esas, pero me acuerdo que las que eran muy buscadas era justamente esa, porque le ponías el adaptador que dice Enrique, y ¿sí? entonces parecía que tenía que era como un canguro, ¿no? Que tenía su cangurito adentro, y luego ya lo ponías en la videocasetera, y era una maravilla, porque lo veías inmediatamente, ¿no? Era realmente una cosa muy padre y muy, muy moderna, y no. que pasó así a ser una cosa vieja, increíble.
Sí, y es que antes habían las cámaras de cine, yo por ahí seguramente he de encontrar una cámara de cine de hace 10,000 años, de los años 60, que si la encuentro la voy a mostrar, pero pues era otra cosa, porque esas eran con un rollo que tenía uno que mandar a revelar y toda la cosa, y después ponerla en un proyector, tipo como los proyectores de los cines de antes, ¿no?
Claro, claro. Fíjate que ahorita me hiciste recordar cuando mi papá nos enseñaba películas de, no sé, de su luna de miel y cosas de esas, había que poner o en la pared o poner una sábana, y entonces conectar el proyector y poner la cinta, efectivamente. Y también me acuerdo, no sé si a ustedes les tocó, sobre todo a ti, Henry, porque Pepillo no estuvo prácticamente en la oficina, digamos, como reportero, pero todavía nos tocó, bueno, a mí me tocó que pedías de filmoteca o de videoteca material de, por decir, de quién podría ser de esa época, de Beto Ávila, ¿no? Y entonces no te mandaban un cassette, no te mandaban una VPR, te mandaban un rollo de película.
Sí.
Auténtico rollo de película. Y entonces tenías que estarle viendo y cortarlo. Y así se mutilaron un montón de materiales que estaban de la época. Y le cortabas, pues más o menos lo que calculabas, que fueran unos 20 segundos para cubrir la nota que se iba a presentar. Y así se editaba. de ese tamaño.
El cuadro por cuadro, mi Toño.
Sí, claro, claro. Que bueno, y además, y ahora que mencionabas esto de las películas de La Luna de Miel, Tus Papás, todo eso, las ponían todos con una gran ilusión la gente, pero además eran películas mudas, ¿no? O sea, no tenían sonido.
Exactamente. Exactamente. Pues muy bien, Pepillo, ¿eh? Muy bien, muy, muy fifí lo tuyo.
No, ¿cómo fifí? Porque luego que había alguna celebración o algo y decías, chispas, no tengo una de estas, a ver, oye, pues háblale a fulanito, háblale, háblale, sí, aquí, a ver, que te preste su cámara y luego terminando la fiesta se la devuelves y cosas de esas, pero pues realmente no tuvieron mucho uso, la verdad. Muy poco uso, porque como lo decías, Toño, que esa efervescencia de estos aparatillos terminó pronto.
Avanzó increíble la tecnología, ¿no? En unos cuantos años. Muy bien, Pepillo. Qué bien que abriste tu baúl. Me parece maravilloso.
Y lo que falta.
Y lo que falta. Henry.
Hablemos de NFL.
NFL, San Francisco está en serios problemas.
Pues sí, porque tienen en este momento en la lista de lesionados $80 millones, que es el salario tanto de Jimmy Garoppolo como también de George Kittle. Y además van a estar fuera prácticamente el resto de la temporada. Y yo no sé si con Jimmy Garoppolo sea por el resto de su estancia con el equipo de los 49. Ahora también habrá que ver si es que hay alguien que se anime a asumir parte de su salario, pero no es definitivamente el quarterback que va a llevar a los 49 a otras alturas. Es un quarterback que llegó con gran relumbrón, que el año pasado le vimos tener buenas actuaciones, ganar partidos memorables, sobre todo aquel que jugaron en el Superdome en Nueva Orleans, donde le ganaron la batalla al equipo de los Santos. Pero el Super Bowl, puedo decir que tuvo su momento para ser ese gran héroe, lo dejó escapar, además de una serie de llamadas equivocadas de parte de Kyle Shanahan. Pero en esta campaña, pues las oportunidades que ha tenido cuando ha estado sano, porque también se lastimó casi al principio de la campaña del tobillo, y es una lesión que le ha vuelto a afectar en ese momento, no es definitivamente el quarterback para los 49.
Oye, pero el juego aquel que tuvieron contra los Jets, que fue tan difícil para ellos, digo, lo ganaron fácil, pero los lesionados que resultaron de ese encuentro, lo de Nick Bosa, etcétera, los 49 sí son un auténtico hospital, definitivamente, y yo creo que eso influye en que no marche el equipo como se esperaba. Y yo coincido contigo, definitivamente creo que el Jimmy G, como lo conocen, no creo que tenga lo suficiente para poder ganar un Super Bowl para los 49 de San Francisco, pero sí, las lesiones han sido un factor muy importante que los ha afectado mucho.
Sí, se metieron en un problemón, y yo creo que difícilmente van a conseguir la calificación al playoff. Hablando también de la semana 8 que acabamos de vivir, el equipo de Pittsburgh mantiene el invicto, Henry, José Bicentenario. Esta victoria en contra de Baltimore, ahora sí, ya confirma que los acereros son el rival a vencer de la conferencia americana, ¿o todavía no?
Pues desde luego que hay que tomar en consideración a Kansas City, que son los campeones y que tuvieron su tropezón, pero que ya llegaron a 7 victorias. Pero es un equipo muy bien hecho, muy bien armado, que se ve sólido a la ofensiva, y pues muchos pensaban que cuando se fuera Antonio Brown que iban a tener problemas con los receptores, pero resulta que no nada más es ahora Juju Smith-Schuster y ya no nada más es Johnson, sino que también tienes a Claypool, y el ataque terrestre es bueno, y está sano Connor, está sano Snell, la defensiva que es muy muy buena. Entonces sí hay que tomarlos en consideración, y además ganándoles a dos equipos importantes, le quitaron el invicto a los Titanes, aunque se presente ese gol de campo que falla Gostkowski, y a lo mejor se hubieran ido tiempo extra, y en los últimos instantes pues tampoco pudo hacer su trabajo Lamar Jackson. Ganaron a los Cuervos de Baltimore, entonces creo que ahí están a la par en la primera posición en la Americana los Acereros y los Jefes.
Sí, los Acereros están teniendo una temporada extraordinaria. Digo, no habían tenido un arranque de esta magnitud desde el 78, y ahí llegaron al Super Bowl y le ganaron a los Vaqueros de Dallas. Está muy bien conformado el equipo, definitivamente ya lo platicaba el Enricón respecto a su ofensiva, que está de maravilla. Ese muchacho Chase Claypool ha sido un verdadero tiro, no solamente como receptor, sino también haciendo jugadas reversibles, etcétera, etcétera. Y la defensiva, pues muy eficiente. El joven Watt, que es un temerario de las capturas, la defensiva secundaria con este Fitzpatrick, que es muy bueno. Y yo siento que los acereros van a llegar tan lejos como que se mantenga sano Roethlisberger. Esa ha sido, pienso, la clave para que los acereros estén donde están, que Roethlisberger está sano, porque el año pasado lo tronaron en el segundo juego. ¿Y qué pasó con los acereros? Pues se quedaron en la orilla.
Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo. Ahora, ha protegido muy bien al Big Ben, ¿eh? Muy, muy buena protección. No ha tenido ningún problema en cuanto a una posible lesión. Hay que recordar que el formato de esta campaña de la NFL ahora sí da una importancia, pero gigantesca, a ser número uno de la conferencia. Justamente por esto, lo que decía Enrique, de la batalla de Kansas City con Pittsburgh, claro, alguien más se puede meter, claro que sí, pero por ahora, la batalla de Pittsburgh y de Kansas City por el primer lugar de la conferencia es fundamental. Te ahorras una primera semana de playoff, solamente uno va libre para la segunda fase de la postemporada, así que yo creo que más que nunca, Henry, más que nunca es importante terminar número uno de la conferencia, tanto en americana como en la nacional.
Así es, porque descansa el 1 y luego ya el 2 contra el 7 y el 3 contra el 6, el 4 contra el 5. Ahora, lo que mencionaba al principio, existe un plan de contingencia de parte de la NFL porque las semanas de descanso de los equipos ya se están acabando. Uh-huh. Entonces, y todo esto tiene que ver con el coronavirus y que se tengan que reprogramar algunos partidos. Se habla de una semana 18 en donde inclusive se recorra y se coman esa semana que tienen de descanso entre los juegos de campeonato de conferencia y el Super Bowl. Pero ayer hubo una reunión del comité de competencia de la NFL y pues están pensando también una serie de alternativas. Y entonces en esta posibilidad están hablando de que el formato de playoffs, si es que se tienen que comer una serie de partidos porque ya no hay tiempo, porque el Super Bowl lo quieren hacer el 7 de febrero, pase lo que pase. O como diría Pepe, no matter what. estaría, si es que no todos los equipos pueden tener su calendario completo, entonces desaparece esta cuestión del formato que habíamos mencionado anteriormente, serían a porcentaje de ganados y perdidos y se haría una siembra y entonces va el 1 contra el 8, el 2 contra el 7, 3 contra el 6 y 4 contra el 5, así como hace muchos años, a principios de los 80, cuando se presentó la huelga, aunque ahí todos los equipos sí pudieron jugar 9 partidos, pero que también se hizo una siembra de esta forma. Entonces, ese es un plan que tiene en ese momento en la mesa el Comité de Competencia de la Liga.
Y entonces, Henry, nada más entendiendo esto, ¿calificaría uno más en cada conferencia?
Exactamente, califican los 4 primeros equipos de cada una de las divisiones.
Ah, caray, pues está interesante, ¿eh? ¿Sí? Está interesante y depende evidentemente de que suspensiones de partidos, ¿no?
Sí, porque ya no habría dónde acomodarlos. Ahorita pues sí han hecho ahí una serie de acomodos en el rompecabezas y no hay partidos que queden pendientes o que ya no tengas dónde ponerlos. Pero,
y entonces pues, prefieren hacer esto a mover la fecha del Super Bowl.
Sí, y wow. Fíjate que me llama la atención porque en un principio habían dicho que pues no les interesaba, o sea, que Tampa tenía de jugar el Super Bowl, inclusive si fuera a principios de marzo, porque uh-huh. El calendario lo hicieron en base a módulos, y lo que habían hablado era, cuando estaba esta cuestión de la pandemia, la incertidumbre, que bueno, seguimos viviendo, pero ya estamos a la mitad de la temporada, que las 4 primeras jornadas las pasaran, digamos que hasta el final, entonces después de la semana 17, fuera la 1, 2, 3, 4. Pero bueno, pues ya estamos a estas alturas y pues el Super Bowl ya no hablan de moverlo el 7 de febrero.
No, y sobre todo, abundando en lo que comentan, estaba yo leyendo en el sentido de que en este arranque de semana ya se han dado a conocer más contagios con Arizona, con los empacadores de Green Bay, con los Browns de Cleveland.
Último.
Y entonces, también en este tipo de circunstancias y referente a lo de modificar todo lo de los playoffs, hablan de que clasifiquen obviamente los 4 líderes de división y los 4 segundos lugares. o sea, los segundos lugares de cada división. O sea, que sean 16 equipos los que estén en el playoff. El primero y el segundo lugar.
Caray, pues sí, digo, la verdad está interesante y pues son alternativas que se presentan por esto que se está viviendo, pero sí está la verdad muy interesante. Bueno, sí, señores,
esto que se me hace mucho más justo y atractivo el otro plan, o sea, en donde sea, pero por porcentaje. Ajá. No primero y segundo, porque no necesariamente un segundo lugar. Vamos, el líder del este de la Nacional, pues imagínense cómo va a terminar.
Imagínate.
Pero es una idea que tiene. Este
de la Nacional.
Sí, sí, pero ahora lo que yo he escuchado eran los campeones divisionales y cuatro comodines, no necesariamente segundos lugares.
Ajá. O sea, podrían calificar todos los de una división, por ejemplo, ¿no?
Exactamente. Que podrían ser todos los del oeste de la Nacional.
Exacto. Uh-huh. Exactamente. Bueno, señores, por culpa del comisionado Manfred, nos alargamos un poco, pero antes de despedirnos, a ver, esto se me ocurrió también, ya lo saben, cuando me estaba yo bañando.
Te inspiras en la regadera.
Henry y José Bicentenario, ¿cuál es la primera afición que se les ocurre que es, o no que se les ocurre, que piensan que es la más apasionada en cualquier deporte, que hayan estado ustedes, que lo hayan corroborado? ¿Cuál es esa gran afición? Del deporte que quieran, ¿eh? Del béis, del fut, del americano, de donde quieran. ¿Cuál?
Pues haberlo vivido de cerca, no sé si decir apasionada, pero sí que se deje sentir, ¿no? Que puede ser diferente. Pero pues yo te diría la de los Yankees de Nueva York. Uh-huh. Sobre todo que una serie mundial nos tocó, que era al fondo del jardín derecho, una cosa de estas. Sí. Y entonces cuando venía la presentación de cada uno de los jugadores, y bueno, sobre todo, no a través del sonido local, sino que la afición estaba haciendo el recorrido del cuadro con cada uno de los que estaban. Y entonces me acuerdo de Derek Jeter.
Tenía que voltear, ¿no?
O sea, la verdad es que sí fue impresionante, ¿no? Y además, no estar en un palco donde, pues sí, muchas veces te aíslas. Y ahí vivirlo, sí, es lo primero que me viene a la mente.
Oye, porque sí me acuerdo que en aquella ocasión fue la única vez que de los encuentros y de las series mundiales que hemos ido a transmitir, fue la única ocasión que nos mandaron con la barra brava del Bronx. Ahí sí estábamos con la barra brava del Bronx, y sí estaban, o sea, estaban pesados, y que iba Paul O'Neill, era el que cubría el jardín derecho donde estábamos nosotros, y la gente se ponía como loca y le ponían el tema del juez de Baba O'Reilly a todo lo que daba. Y bueno, sí, la verdad que la afición de Nueva York, impresionante. Y yo me acuerdo también de esa afición tan peculiar y que apoyaba mucho y que nos tocó vivir, la afición en Washington cuando llegamos a ir a transmitir a los Pieles Rojas. No, que iban con sus disfraces, ¿se acuerdan de sus máscaras, aquello de los cerdos y todo? Ajá. Y los tratados y cómo gritaban y los letreros que ponían, etcétera. A mí me llamaba mucho la atención, y máxime que transmitimos en varias ocasiones, y a mí dentro de esas transmisiones a mí me tocó estar en el campo. Entonces me acuerdo que se sentía toda esa vibra tremenda de los aficionados. Me acuerdo muy especiales esa afición de Washington, pesaba muy fuerte. Lástima que su equipo da lástima desde hace mucho tiempo, pero creo que es una afición que pesaba mucho y muy peculiar.
Fíjate que yo pensé, la verdad es que le di vuelta por varios deportes, y a final de cuentas, de presencial, justamente, no tanto lo que de repente ves en la televisión, pero algo que me tocó vivir y que sinceramente no me ha tocado en otro lado, la afición de Minnesota en la Serie Mundial. Porque a diferencia de cualquier otro estadio en donde te escuchas, sí puedes escucharte, acá cuando la gente armaba escandalera, no te escuchabas, ni escuchabas a tus compañeros, ni escuchabas, pues prácticamente no te escuchabas ni tú.
Porque además era un estadio cerrado, entonces.
Exacto, exactamente.
Se concentraba más el sonido.
¿Cómo eran esos sanguíneos? ¿Los Homer Hankey? ¿Cómo eran?
Los exacto, Homer Hankey,
sí. Sí, que eran así como que los pañuelitos estos blancos, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Bueno, la verdad, era tal el ruidero que, pues, vamos, a mí siempre me ha gustado transmitir con ventana abierta, ¿no? Pues había que cerrar y tratar de bloquear y tratar de evitar por todos los medios estar con cierto contacto, con alguna posibilidad de contacto con el público, con la afición. Era una cosa increíble, increíble, de verdad. Y mira que en Seattle, por ejemplo, están, bueno, son durísimos. En Nueva York, como decía Sarri, son durísimos también. Y bueno, hemos estado en muchos estadios.
En Filadelfia también son durísimos.
Ay, bueno,
recuerdo que bueno, en el viejo estadio los veteranos tenían un ministerio público para que estaban mal.
Oye, la afición. Sí, ¿eh?
La afición de Green Bay, que bueno, apasionada, entregada con su equipo, además la ciudad, la comunidad son los dueños del equipo, sí. Pero o sea, no hay ni un alma en la ciudad cuando juegan los empacadores, y para que la gente pueda tener acceso a un abono para ver a los empacadores, pues hay gente que nacen los bebés y los ponen en la lista de espera porque ve para saber para cuándo.
La afición del Wrigley, ¿se acuerdan? En la
serie. De Wrigley también. La de Cardenales, tal vez la más conocedora, ¿no? Del béisbol.
Sí, 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 entregada.
Y entregada también, sí. Apasionados del béisbol.
En el Fenway también.
En el Fenway también, por sí. Supuesto.
Oye,
bueno, ahora, señores, pues, nada más, se acabó el tiempo, ya nos... ¿Qué pasó, Henry?
Sí, que hablando de afición, reconocimiento para la gente de los...
¿A quién te fuiste?
¿Cómo?
Ya no te vemos.
Ah, aquí estoy. Apreté algo que no debí apretar. Pero bueno, hablando de afición, un reconocimiento para la gente de los Cargadores. Porque van 2-5 en esta campaña. ¿Qué partido le sacaron los Broncos de Denver el pasado fin de semana? Pero de sus 5 derrotas, una ha sido por 7 puntos, una ha sido por 5, 2 han sido por 3 y el domingo pasado perdieron por 1. Estamos hablando de 19 puntos en total para perder 5 juegos. Podían ir... ¿Qué les gusta? 7-0, 6-1, en el peor de los casos 5-2, pero bueno, pues están con 2-5 los Cargadores, que pues o sea, te van a dar espectáculo. El problema es si le vas a los Cargadores, pues siempre vas a salir con un coraje.
Sí. Es la especialidad de la casa.
Oye, pero lo que sí es de llamar atención es que son 3 partidos en que han ido ganando claramente. Y luego se caen, algo pasa en la parte final de los partidos que se están cayendo dramáticamente, ¿no? Ahora, Justin Herbert pinta para ser un super quarterback, ¿eh?
Y es muy bueno, y bueno, también ya de salida, pero hablar acerca de lo que hace Tampa, que viene de atrás para pegarle al equipo de los Gigantes, que tenían, hablando acerca de ventajas, Tampa ya tiene 6 ganados y 2 perdidos, un equipo muy, muy bien armado.
Oye, ¿les gusta la expresión ganando feo?
Sí, pues sí.
Porque ganaron feo los Bucaneros en el partido.
De milagro no se fueron a tiempo extra.
Claro, claro, por esa jugada tan polémica de que si era o no interferencia en la conversión de 2 puntos. Sí. Uh-huh. Pero bueno, Tampa lo está haciendo muy bien. Y pues ya el otro día hablamos mucho acerca de los Vaqueros, pero son un auténtico desastre. Es un equipo completamente intrascendente, sin alma. Vamos a ver cómo les va el domingo en contra de los Acereros, pero... Pues ahí, yo creo que va a haber hasta sangre.
Y además, transmitimos el partido.
Sí.
Señores, un abrazo, como siempre, Henry, José Bicentenario.
Igual, cuídense mucho.
Gracias, mi Toño, un abrazo para ti, para el Enricón y para los amigos que nos hacen el favor de vernos.
Y los esperamos, por supuesto, la próxima semana con otra entrega de Amigos, aquí en TUDN, en el podcast ya tradicional con estos 3 servidores. Que la pasen bien.